¿Saben algo muy curioso que hace nuestra mente? Que muchas veces nos miente. Les gusta hacernos pensar que las circunstancias son a causa de nuestras emociones. Así que es común pensar que estés triste porque no conseguiste el trabajo. Pero la cosa es que no es la circunstancia la que produce o determina mi emoción, sino cómo interpretamos lo que nos está pasando, cómo pensamos acerca de lo que nos está pasando. Por ejemplo, si no consigo ese trabajo que estoy buscando, puedo comenzar a sentirme triste porque pienso que soy un fracaso, que soy un fracasado, en vez de pensar que quizás no tengo las cualificaciones necesarias. O podrías estar triste porque piensas que nada bueno te está pasando, en vez de pensar que lo puedes intentar nuevamente. Entonces nos encontramos encerrados en patrones de pensamientos que son distorsionados, que son irracionales y son poco saludables, que son los que nos producen síntomas de ansiedad, de depresión y de otras condiciones de salud mental. Así que las distorsiones cognitivas no permiten que tengamos éxitos en nuestra vida personal y profesional. En esta sesión número 5 vamos a continuar hablando un poco más en detalle sobre el trastorno de ansiedad. Vamos a aprender las distorsiones cognitivas más comunes y luego qué puedes hacer con estas distorsiones cognitivas, entendiendo que cambiando la forma de pensar, puedes cambiar la forma en que te sientes. No sin antes recordarles, como siempre, que nos busquen en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como psicoanalízame.podcast, y que por favor no dejen de escribirnos sobre los temas que les gustaría que habláramos aquí. Recuerden que el mayor propósito de este podcast es que tengamos un contacto directo, aun si no nos vemos en mi oficina, y recuerden también que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y que no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Entonces, retomando el tema de trastorno de ansiedad o de síntomas de ansiedad, como les dije, hoy quiero hablarles sobre cómo identificar si estoy sufriendo de ansiedad y qué hacer y evitar volver a sentir esos síntomas de ansiedad. Entonces, ¿cómo puedo identificar que tengo ansiedad? Recientemente, en uno de los videos que hago durante la semana, hablé un poco sobre esto. La primera recomendación que siempre les doy es que estén conscientes de lo que pasa en tu cuerpo, porque nuestro cuerpo es literalmente una máquina. Y como cualquier máquina, cuando no se le presta atención, cuando no se cuida, cuando no se le da el mantenimiento adecuado, empieza a fallar. Empieza a enviarnos señales, como digo yo, el malfunction, de que algo no está bien, y generalmente lo primero que experimentamos son los síntomas psicológicos y emocionales. Así que comienzan esos pensamientos circulares negativos, comienzan preocupaciones, sentimientos de tristeza, vemos que hay una reducción, ¿verdad?, en lo que sería la motivación, hay sobreestimulación, en muchas ocasiones sentimos pánico, sentimos miedo, estamos perturbados, así que no podemos tomar buenas decisiones, nos sentimos sumamente agobiados. Pero bueno, usualmente, como estos son síntomas mentales, no les hacemos caso. Estamos como que me siento raro, pero no me pasa nada, yo sigo para adelante, esto se me va a quitar solo. Comienzo entonces a tener conductas compensatorias que hablamos en otras sesiones y sinceramente lo que estoy esperando es que esto se me pase solo. Entonces, la máquina que no recibe ni atención, ni recibe mantenimiento adecuado, ni se trabajan con estas dificultades, se sigue dañando. Los síntomas siguen empeorando y comienzan entonces los síntomas físicos. Así que aquí es cuando llegan las palpitaciones, el no poder dormir, el no poder comer bien, la sudoración, el adormecimiento, sentimos que nos falta el aire, en ataques de pánico o en situaciones más estresantes, literalmente sentimos que nos vamos a morir. Y ahí es cuando llegan a sala de emergencia o llegan al médico. ¿Para qué? Bueno, para que le digan que físicamente usted está bien, que no se va a morir, que no tiene un ataque cardíaco, sino que probablemente lo que está experimentando es un ataque de pánico. Y ahí es cuando llegan a la oficina, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo lleva días, semanas, meses, hasta años quizás, enviándonos señales de que algo pasa, pero las ignoramos. No es hasta que literalmente, físicamente empezamos a fallar y no podemos funcionar que tomamos acción. Es importante, siempre les digo, escuchar tu cuerpo. Siempre, siempre, siempre tenemos que escuchar nuestro cuerpo porque constantemente nos está enviando señales y nos está enviando mensajes cuando las cosas están muy bien o cuando algo malo está pasando. Las distorsiones cognitivas son formas en que nuestra mente nos convence de que algo que realmente no es cierto, usted lo siente como si lo fuera. Tus pensamientos tuercen la realidad y comienzas a sentir que tú eres malo, que estás roto, que eres insuficiente. Comienzas a ver el mundo como algo peligroso, como algo dañino, como algo cruel. Pero este es el asunto con las distorsiones cognitivas. Tú no te das cuenta que ocurren porque piensas que es la forma en que ves o evalúas lo que está sucediendo. Tú piensas que es la realidad. Se siente muy real. Así que cuando piensas, cuando hablas a la luz de las distorsiones cognitivas, tú suenas muy racional para ti mismo. Y es algo habitual porque llevas pensando de esta forma mucho tiempo. Así que se siente muy normal, se siente muy natural pensar de esa forma. Así que hay algo que puedes hacer y es cambiar la forma en que te sientes a través de tus pensamientos. Pero el primer paso es saber que estos pensamientos son distorsiones cognitivas, que no es la forma normal de pensar sobre un asunto o de interpretar un evento, que no debe ser habitual, ¿verdad? Y que hay otras formas y otras alternativas de ver la misma experiencia que estás viviendo. Entonces, poder reconocer cuando se presenta alguna de estas distorsiones cognitivas es una de las partes más importantes. Cuando puedes identificar las distorsiones cognitivas, puedes tomar el control y tener el poder sobre estos pensamientos. Así que entender qué son distorsiones cognitivas en este proceso es fundamental. En psicoterapia, la terapia cognitiva conductual es uno de los tratamientos más comunes y efectivos para tratar la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales, y te permite identificar y trabajar esas distorsiones cognitivas que están distorsionando tu realidad y que están creando estos síntomas. Entonces vamos a hablar de estas distorsiones, vamos a hablar por lo menos de las más comunes, son varias, hoy vamos a mencionar las más comunes. Pensamiento de todo o nada. Esto ocurre cuando pensamos que si no puedo hacerlo todo perfecto, si no puedo arreglarlo todo ahora, no debo ni siquiera molestarme en intentarlo. Así que piensa, o soy perfecto o soy un fracaso. Y esto es común, sobre todo verlo en productividad o en ejecutoria, en ambientes laborales, en ambientes académicos. O por ejemplo, si me como esta galleta hoy, pues voy a estar echando a perder toda mi dieta. ¿Okay? Así que es un pensamiento inflexible. ¿Okay? Los pensamientos en blanco y negro se perciben las cosas de forma extrema. Si no está todo bien, está todo mal. Es pensamientos de siempre y nunca, completamente terribles, son pensamientos bien extremos. ¿Okay? Luego de esto viene la generalización. Así que aquí anticipo que las cosas van a ser siempre de la misma forma, porque antes fue así. Así que si algo me salió mal, yo estoy pensando que siempre me va a salir todo mal. Si, por ejemplo, fui a hacer una gestión y en esa gestión me demoré mucho tiempo, ni siquiera lo voy a intentar porque sé que me demora tanto tiempo y no voy a tener paciencia y no voy a poder soportar esa situación, así que definitivamente evito estar en ese tipo de situaciones. Eso es lo que ocurre cuando yo generalizo una experiencia que ocurrió solamente una vez o pudo haber ocurrido varias veces, pero no me permite volver a intentarlo o no me permite visualizar que probablemente pudiera en esta ocasión pasar algo diferente. Pensamientos catastróficos son los pensamientos que te ponen en el peor escenario posible. Así que tú piensas que el peor escenario es lo que va a ocurrir. Es un pensamiento basado en crear catástrofes, ¿verdad? Y usualmente cosas que no han ocurrido. Por ejemplo, si está lloviendo, ya yo estoy pensando que puedo tener un accidente muy grave, que me puedo morir, qué va a pasar si yo me muero, etcétera, etcétera. Y este tipo de pensamiento lo que hace es que crea como un snowball en donde tú vas creando catástrofe tras catástrofe hasta que te encuentras, ¿verdad?, como en una encerrona. Y eso es lo que te impide, entonces, por ejemplo, salir un día lluvioso, ¿verdad?, a hacer cualquier compra, etcétera. Ocurre mucho también, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿verdad? Por ejemplo, en aspectos como la infidelidad, pensar de que esto va a ocurrir y que a partir de ahí lo que viene es, ¿verdad?, situaciones bien estresantes, problemas de pareja y qué les voy a decir a mis hijos, etcétera, etcétera. Y entonces creamos nuevamente el escenario catastrófico. Lectura de mente. Aquí yo pienso que yo puedo leer la mente de las personas. Y que creo, que sé, qué es lo que esta persona está pensando, ¿verdad? El detalle con esto es que yo no tengo ningún tipo de prueba, no tengo ningún tipo de evidencia que pueda sustentar que lo que yo pienso, que la otra persona piensa, es cierto. Así que es algo complicado. Tú, por ejemplo, piensas que la otra persona piensa de ti que es una mala persona. Como que, mira, yo pienso que tú debes de pensar que yo soy una mala persona, y la otra persona te va a decir, pero ¿por qué tú piensas eso? Pues no sé, así lo pienso, así lo percibí, etcétera. Entonces ahí es cuando vemos, ¿verdad?, esta distorsión cognitiva que trata sobre lectura de mentes, ¿verdad? O probablemente puede ser como que esta persona no me saludó hoy, es porque yo le caigo mal. No podemos pensar que a lo mejor no te vio, que tenía prisa, que tenía otras cosas en su mente, etcétera. Simplemente lo primero que yo pienso es, mira, esta persona muy probablemente no me saludó porque yo le caigo mal, ¿verdad? Así está este pensamiento, ¿verdad? Esta distorsión cognitiva que llamamos lectura de mente. La otra distorsión bastante común es la racionalización emotiva. Aquí yo pienso que algo es cierto porque siento que así es. Así que tú tiendes a pensar que la forma en que tú estás evaluando esa situación es lo más común y es lo más racional, y te imposibilita nuevamente, es un pensamiento inflexible, así que te imposibilita ver otras alternativas, otras formas de interpretar ese mismo evento. Yo lo siento así, y como lo siento así, así debe ser, ¿verdad? Y a partir de ahí tomo decisiones, y a partir de ahí hago o no hago actos o conductas. Así que es otra de las distorsiones bastante comunes. Le sigue la etiqueta. La etiqueta es literalmente poner un label, poner una etiqueta tanto a personas como a situaciones, sin poder ver o poder distinguir todo lo que podemos sacar o todo lo que pueden ofrecernos esa situación o esa persona. Así que aquí creamos ambientes de mucha desesperanza. Por ejemplo, cuando tú dices, soy un fracaso, soy un bruto, no sirvo, asigno características muy malas que las asigno a mi identidad, ¿verdad? Y me impide la capacidad de crecer, me impide la capacidad de mejorar, me impide la capacidad de cambiar. Literalmente cuando yo digo soy un bruto es un label que me estoy poniendo, o soy un fracaso, o no sirvo, o esta situación no va a mejorar, ¿verdad? Lo que crea, ¿verdad?, es esa etiqueta que ya una vez la tengo impuesta sobre mi identidad o sobre mi personalidad, etcétera, me impide crecer, me impide mejorar y me impide cambiar. Ocurre mucho también con los trastornos mentales, ¿verdad? Vamos a poner un ADHD. La persona piensa que porque tiene ADHD no va a poder ser una persona exitosa. Piensa que nunca va a poder organizarse, nunca va a poder planificar, nunca va a poder tener un manejo adecuado de sus finanzas, y no ve, ¿verdad?, que dentro de, a pesar del trastorno, ¿verdad?, dentro de ese trastorno siempre hay una capacidad de crecer, de mejorar y de cambiar, que hay alternativas para poder ser una persona planificada, organizada y tener un buen manejo de las finanzas. Así que esa persona crece desde bien pequeño diciendo, yo tengo ADHD, yo no sirvo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y entonces automáticamente cierra esas puertas, ¿verdad?, a mejorar y a crecer. Y los tenemos desde pequeñines hasta adultos con esa limitación impuesta, ¿verdad?, por esa etiqueta que quizás le pusieron cuando era pequeño. La personalización es otra de las distorsiones más comunes, y aquí es cuando sentimos que las acciones de los demás suceden por nosotros y para nosotros. Así que lo hacemos bien personal. Todo lo que ocurre es por mi culpa, te culpas por las circunstancias que obviamente están fuera de tu control, así que tomas todo bien personalmente. Ocurre también, por ejemplo, si hay un ejemplo que lo veo bastante frecuente, me dieron el cambio mal, pues eso fue porque fui yo. Esa persona hizo eso a propósito porque fui yo. Y pues, como soy yo, pues me tenía que pasar esto, ¿verdad? Y es todo bien personalmente. No vemos, ¿verdad?, que se pudo haber equivocado. Uno de los ejemplos típicos es como que llovió porque yo lavé el carro. Entonces es como que, ¿por qué piensas que llovió porque lavaste el carro? Pues es una forma, ¿verdad?, de personalizar. Llovió porque llovió, ¿verdad? Porque habían condiciones del tiempo que nada tienen que ver contigo. Pero es uno de los comentarios que frecuentemente escuchamos y lo vemos bien típicamente en sesiones de terapia, ¿verdad? Y ahí un poco identificamos, ¿verdad?, que es un estilo de distorsión cognitiva, porque una cosa es que yo lo diga jocosamente y una cosa es que literalmente yo piense que cada vez que yo lavo el carro llueve. Así que ahí identificamos cuando hay una distorsión cognitiva relacionada a lo que sería personalización. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? El primer paso es reconocer cuándo ocurren estas distorsiones y cómo puedo trabajar, ¿verdad?, para cambiarlas. El segundo paso es reconocer que a veces estas distorsiones cognitivas, de cierta forma, tú sientes que te ayudan, ¿verdad? O de alguna forma nos permiten evadir responsabilidades, miedos o no, incurrimos en lo que serían conductas evitativas para hacer algo que o requiere un esfuerzo mayor o casi se utiliza como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y para defendernos o protegernos de alguna situación en la que me siento vulnerable. Así que hasta cierto punto yo siento que hay un beneficio, ¿verdad?, en utilizar estas distorsiones cognitivas porque me ponen en ambientes, si no les hago caso, pues me ponen en ambientes que son incómodos, ¿okay? La realidad es que lejos de encontrar, ¿verdad?, un beneficio en la distorsión cognitiva, es todo lo contrario, ¿verdad? Estamos viendo que lo que hace es evadir esa responsabilidad que tú tienes, lo que hace es crear miedos, ¿verdad?, entrar en conductas evitativas nuevamente, lo que hace es impedirte crecer, lo que hace es impedirte desarrollar. Así que aquellas tareas que requieren un mayor esfuerzo, pues yo las evito y utilizo distorsiones cognitivas para un poco, ¿verdad?, jugar con esa realidad y distorsionar lo que realmente está ocurriendo, que es que no quiero esforzarme más. O me estoy protegiendo de un escenario en el que yo me siento que estoy vulnerable. El tercer paso sería explorar qué es lo que pienso, cómo me hace sentir lo que estoy pensando y qué bueno puedo sacar de pensar así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando piensas que eres un perdedor, que tu vida siempre será un fracaso, es un ejemplo de un pensamiento catastrófico, ¿okay? Voy identificando. Cuando digo que soy un perdedor, es una etiqueta. Cuando digo que soy un fracaso en todo, estoy utilizando pensamiento en blanco y negro. ¿Y cómo a mí me ayuda pensar de esa forma, verdad? Qué bueno yo puedo sacar de pensar así. Y cuando nos ponemos a analizar, realmente nada. Nada bueno puedo sacar de esto, ¿verdad? Y en nada me ayuda, ni siquiera cómo me hace sentir pensar de esta forma. Así que en terapia ayudamos a identificar las distorsiones, ayudamos a que puedas nombrarlas, ponerle el nombre que le corresponde y identificar si estos patrones de distorsiones son comunes, ¿verdad? Cuán comunes son, cuán frecuentes son y poco a poco, ¿verdad?, ir trabajándolas con las estrategias. Así que otra de las recomendaciones que les doy es buscar las palabras que están relacionadas a distorsiones. Palabras como siempre, palabras como nunca, palabras como jamás, palabras como terrible, extremos, ¿verdad? Palabras que nos llevan a los extremos son muy comunes verlas en las distorsiones cognitivas. Tenemos obviamente que hacernos conscientes de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y eso quiere decir evaluar el contenido de pensamiento. Así que una vez ese pensamiento llega a mi cabeza y me produce una emoción incómoda o me produce una emoción negativa como la angustia, la desilusión, el miedo, la culpabilidad, la tristeza, es una señal clara de que debo de prestarle atención. Debo de prestarle atención a ese pensamiento, evaluar por qué estoy pensando esto, ¿verdad? Evaluar si este pensamiento es cierto, si es correcto, porque la mayoría, ¿verdad?, de las veces ese pensamiento no es cierto, no es correcto, es un pensamiento irracional y es una de las formas más eficaces en que podemos disolver, solucionar o descartar ese pensamiento. Lo sometemos a juicio y nos damos cuenta que realmente no tiene validez, ¿verdad? No es un pensamiento racional. Así que básicamente estamos sometiendo ese pensamiento a juicio, diciéndole qué evidencia hay de que esto es cierto, qué evidencia hay de que este pensamiento es real, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que, como les he dicho, en ocasiones pues nuestra mente nos miente, no siempre nos dice la verdad, ¿okay? Vamos a explorar entonces este pensamiento nuevamente, en qué me beneficia, si este pensamiento me da sentido de control, si me da una excusa, ¿verdad?, para no hacer algo. Enfrento ese pensamiento, enfrento que, que es algo que lo puedes hacer tú mismo, o es algo que lo puedes hacer con la ayuda de algún familiar, de un amigo, de alguna otra persona que te dé su opinión sobre ese pensamiento que estás teniendo y que te ayude a ver de alguna otra forma el problema que estás enfrentando. Esto es lo que se llama reframing, que es ver el problema desde otra perspectiva, ¿sí? Siempre les digo que el mismo problema dentro, cuando estemos buscando solucionar esa situación o evaluar algún evento o interpretar algún evento que haya sucedido, ¿qué otras alternativas aparte a la que llega automáticamente a mi mente, ¿verdad? A la que rápido llega a mi mente, ¿qué otras alternativas puedo ver? ¿Qué otras alternativas puedo explorar? ¿Puedo hacer una lista de pros y contras de esa decisión que voy a tomar o de esa situación que estoy enfrentando? Y muy probablemente lo que vas a poder ver es que este pensamiento o sea completamente irracional o tenga algo de cierto, pero también, ¿verdad?, hay otra parte que te dice esta otra alternativa también podría ser. Así que ciertamente el pensamiento puede ser parcialmente cierto, pero no necesariamente tiene que ser completamente cierto. Y ahí está la importancia de hacer ese análisis, ¿verdad? Y de un poco detenernos antes de tomar cualquier decisión. Recuerda que una mente flexible y realista es una mente sana, que las distorsiones son la principal fuente de malestar que podamos tener, al menos desde una perspectiva cognitivo-conductual. El lado positivo es que ninguna situación o pensamiento puede ser más fuerte que la voluntad de una persona de tomar las riendas de sus emociones, de sus percepciones, de sus creencias, de cómo evalúa las experiencias de vida. ¿Okay? Recuerda siempre que no estás solo. Como siempre les digo, hay profesionales como yo que están comprometidos, que te quieren ayudar, quieren acompañarte en tu proceso. Así que no dudes en buscar la ayuda que necesitas. No esperes más. Recuerda que tu salud mental siempre va a ser lo más importante. Tu salud mental, física y emocional siempre deben ser tu mayor prioridad. Recuerda que vales, que tu vida vale, que tus sueños valen. Así que no te abandones, no te quites. Yo soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León, 161, la suite 204 en San Juan. Saben que me pueden contactar al 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.